¿Hasta qué punto podrá Rusia mantener su ofensiva en Ucrania? Vale, sé que parece que cada vez que se aproxima el otoño volvemos a repetirnos la misma pregunta, o al menos una de este mismo estilo. ¿Continuará la guerra el próximo año? ¿Hasta dónde puede llegar el esfuerzo militar de Ucrania y de Rusia? ¿Todavía tienen recursos para seguir combatiendo? Y claro, como os digo, ya son tres los veranos que terminan con esta guerra en marcha. Sin embargo, el tiempo pasa y más allá de la propaganda, eso hace que el cansancio, las carencias y las consecuencias de esta espantosa guerra se estén acumulando para ambos bandos. En pasados vídeos aquí en VisualPolitik ya os hemos contado cómo Ucrania va justa de munición, de equipos y sobre todo de hombres. Pero es que, amigos, por el otro lado, tampoco están mucho mejor. De hecho, algunos expertos nos están advirtiendo de que la Rusia de Vladimir Putin podría estar forzando la máquina más de la cuenta. Podría estar enfrentándose a su particular espada de Damocles, repitiendo exactamente los mismos errores que en su día ya provocaron la caída de otro imperio comandado también por Moscú. Estoy, por supuesto, hablando de la Unión Soviética. Ahora bien, la pregunta clave es, ¿hasta qué punto Rusia está realmente cerca del abismo? ¿De verdad tienen en el Kremlin motivos para preocuparse más allá de las miles de víctimas que está provocando esta guerra? Pues, queridos amigos, amigas, eso es exactamente lo que nos hemos preguntado en VisualPolitik para así poder entender en qué momento del conflicto exactamente nos encontramos. Y por supuesto, una vez que hemos hecho los deberes, os vamos a contar los resultados en este vídeo. Y no solo eso, también vamos a ver un plan con el que los gobiernos de la OTAN podrían poner contra las cuerdas a Putin y sacar de paso tajada al mismo tiempo. ¡Ojo con esto! Así que agarraos fuerte porque hoy vamos a descubrir las grietas económicas del imperio de Putin. Pero hablando de grietas, dejadme hablaros un momento de una grieta que todos nosotros tenemos. Sí, sí, os estoy hablando de las tarjetas con las que pagamos las compras que hacemos todos los días. Y es que veréis, en muchas partes es normal que los bancos te paguen por gastar dinero con su tarjeta. En Estados Unidos ocurre, lo que tiene sentido porque ellos ganan dinero con las tarjetas. Sin embargo, en el viejo continente y en España en particular, la cosa estaba bastante fría. Los españoles no hemos tenido ese privilegio, más bien lo contrario. En lugar de recibir, muchas veces nos toca pagar comisiones. Pero no os preocupéis, que os he dicho que la cosa estaba fría porque hoy ya tenemos una solución: la tarjeta de Trade Republic. Trade Republic es el neobanco que arrasa en Europa con más de 4 millones de clientes. Y su tarjeta de débito tiene dos fórmulas que te permitirán ahorrar dinero e invertir de forma súper sencilla. Estoy hablando del Saveback y el Roundup. Con el Saveback, premio. De todo el dinero que gastes con la tarjeta, se te devolverá mensualmente el 1% hasta 15 euros al mes, que además invertirán en acciones o ETFs, donde tú quieras. Luego, ¿eres de los que les cuesta ahorrar? Pues aquí es donde entra la segunda característica de esta tarjeta, el Roundup. Con ella, cada compra que hagas podrás redondearla hasta la siguiente unidad y ahorrar la diferencia. Por ejemplo, si compras un producto de 5,75, los 25 céntimos de diferencia hasta llegar a los 6 euros los podrás ahorrar automáticamente e invertirlos también donde tú escojas. Así podrás ahorrar sin darte cuenta. Y si tienes un viaje en mente, ojo con esto, porque esta tarjeta también es la solución perfecta para pagar y retirar efectivo en el extranjero. Esto es así porque no aplica ninguna comisión al tipo de cambio oficial de Visa. Y por encima de 100 euros, no tiene comisión de retirada. Insisto, ojo con esto. Además, todo el dinero que guardes en este neobanco se remunera un 3,56% TAE hasta 50.000 euros, sin condiciones ni vinculaciones. Entra en el enlace de la descripción, en el QR o en el comentario fijado para conocer toda la información y empezar a invertir mientras gastas. Y ahora sí, continuemos con las grietas de Putin. A medida que la guerra en Ucrania se alarga más y más, muchísimo más de lo que Putin hubiera pensado incluso en su peor pesadilla, en el Kremlin se han visto obligados a tomar medidas. Por un lado, han tenido que recurrir a las movilizaciones masivas de nuevos soldados. Por ejemplo, en el verano de 2022 tuvieron que movilizar a 137.000 personas y en diciembre de 2023 a otras 170.000. Y ahora, en 2024, tras la invasión de Kursk, han tenido que hacer lo que prometieron no hacer jamás: movilizar y enviar a miles y miles de reclutas al frente. Chicos jóvenes sin preparación, sin experiencia, mal equipados, un auténtico desastre. Y amigos, la cuestión es que todos estos efectivos no solo dejan de estar disponibles para la economía productiva, sino que para colmo también se convierten automáticamente en una enorme carga para el presupuesto público. Una carga que pesa hoy y que será aún más pesada en el futuro. Porque, como lógicamente muchos de estos jóvenes serán heridos o perderán la vida en el frente, el gobierno tendrá que pagar un montón de pensiones, indemnizaciones y cargar con personas dependientes durante décadas. Esta es una pesada losa que costará mucho, muchísimo tiempo dejar atrás. Y de hecho, si me permitís decirlo, esta es probablemente la mayor estupidez de toda esta maldita guerra. el emperador Putin está sacrificando a decenas de miles de jóvenes. De una u otra forma, les está haciendo destruir sus vidas en el frente, en lugar de estar creando, trabajando, construyendo y dando forma al futuro de Rusia. Lo que, por supuesto, sería mucho mejor para todos, empezando por los propios rusos. Pero, ya sabéis, el orgullo del emperador por encima de cualquier cosa, incluyendo el interés nacional. Y ni siquiera se trata solo de los soldados. Como todos sabéis, el pasado 6 de agosto, Ucrania puso en marcha la atrevida invasión de Kursk. En este vídeo no vamos a entrar a analizarla, eso lo dejamos para otros episodios. La cuestión es que las tropas de Zelensky controlan más de 1000 kilómetros cuadrados dentro de Rusia, que ahora hay combates dentro de este país y que esto ha provocado que haya entre 120.000 y 200.000 refugiados. Ciudadanos rusos que han huido o que están huyendo de la guerra en este preciso momento. Y amigos, esto por supuesto pues también supone un coste creciente para el gobierno, que tiene que hacerse cargo de su manutención más básica. Por ahora Moscú, por ejemplo, ya ha habilitado más de 400 refugios en el país. Pero es que esto tampoco es todo. Por otro lado, el gobierno ruso ha tenido que poner en marcha lo que se conoce como una economía de guerra. ¿Qué significa esto exactamente? Pues significa dar prioridad absoluta a la causa militar. Todo tiene que orientarse a mantener el esfuerzo bélico en Ucrania. El cambio de Shoigu como ministro de defensa el pasado 12 de mayo de 2024 tuvo de hecho mucho que ver con todo esto. Como ya os contamos aquí en VisualPolitik con todo lujo de detalles, Shoigu fue sucedido en el cargo por Andrei Belousov. ¿Y quién es este Andrei Belousov? Pues básicamente un economista. Y la pregunta es, ¿qué demonios pinta un economista al frente del Ministerio de Defensa de un país que además está metido hasta el cuello en una brutal, masiva e interminable guerra? Pues precisamente poner en marcha la dichosa economía de guerra de la que estamos hablando. ¿Y en qué consiste esta economía de guerra? Pues sintetizándolo mucho en algo así como en gastar más, muchísimo más en las Fuerzas Armadas. En poner a trabajar a todos los departamentos del gobierno en esta misma dirección. Y en pedir a las empresas públicas y privadas que en la medida de lo posible dejen de fabricar productos civiles para enfocarse en suministrar al ejército de todo lo necesario para que puedan seguir librando esta dichosa guerra. Hablamos de una enorme lluvia de dinero público sobre la economía rusa, que es, por cierto, lo que explica que en los últimos años la economía de este país haya vuelto a crecer y crear empleo.
Todo lo que sea efectivo en el país debe ponerse a trabajar para lograr la victoria.
Ahora las fábricas del país están trabajando a pleno rendimiento, o al menos al máximo rendimiento que se pueden permitir. Repito, es la economía de guerra, que también está elevando el número de empleos disponibles y los salarios.
Por un lado, es una guerra, y la gente, incluso mis familiares, está muriendo. Pero luego, hay este renacimiento de la fabricación. ¿Alguna vez hemos tenido un periodo como este en la historia de nuestro país, cuando nosotros, los obreros, hemos ganado tanto?
Hay tanto empleo que en muchas regiones las fábricas están reclutando a estudiantes de 14 y 15 años, e incluso el propio Putin ha tenido que aprobar la permuta de condenas en prisión por trabajos forzados.
Putin aprobó la idea de enviar a 100.000 prisioneros a trabajos forzados.
Como os digo, gracias al fuerte incremento del gasto público y a una enorme lluvia de dinero sobre la industria nacional, la economía rusa ha vuelto a crecer, lo que ha hecho que los propagandistas hayan tocado a rebato. Putin está ganando, Rusia va como un tiro, la OTAN está fracasando. Solo nos queda claudicar. Sin embargo, amigos, no vayamos tan deprisa porque el problema para el Kremlin es que la guerra económica ni es gratis ni, por supuesto, se puede mantener para siempre. A corto plazo, sí, la economía y el empleo crecen, pero lo hacen a costa de tragarse muchísimo dinero público y dejar de lado otras actividades e inversiones que sí son realmente productivas. Para entendernos, la economía de guerra sería algo así como un macro plan de estímulo público. Ríete tú del Next Generation de la Unión Europea. Claro que más allá del debate sobre si los planes de estímulo son o no son buenos para la economía, eso se lo dejamos a Visual Economy, la cuestión es que este plan en concreto está haciendo que las empresas dejen de hacer aquello en lo que son buenas para hacer lo que les pide el gobierno que hagan. Con lo cual, si este macroestímulo se corta de repente, el castillo de naipes pues puede caerse rápidamente. La producción no valdría, sobrarían miles de empleos, las empresas tendrían que reconvertirse gastando mucho dinero por el camino, etcétera, etcétera. Y claro, a ver, eso en un país abierto y competitivo puede llegar a ser asumible. Pero en un país sometido a miles de sanciones y poco o nada competitivo en el mercado internacional, es algo así como una plegaria para el desastre. Pero claro, es que por otro lado, si no se corta, pues llegará un punto en el que los recursos públicos ya no den más de sí. Y al final, amigos, en un caso u otro, como veis, el resultado es parecido. ¿Por qué? Pues porque una economía militarizada va poco a poco consumiendo los recursos nacionales. Y si encima no estás ganando la guerra, pues entonces, amigo, tienes un serio problema. Por ser claros, en estos momentos Rusia no solo está librando una exigente y devastadora guerra con Ucrania, también ha comenzado a librar otra guerra, una de corte económico, que tampoco está claro que pueda ganar. Lo que sabemos hoy es que la suma de las sanciones y el esfuerzo de guerra están debilitando mucho la ya de por sí exigua riqueza productiva del país. Pero amigos, esto lo veremos en un momento. Antes, empecemos viendo paso a paso qué es exactamente lo que está ocurriendo.
Putin esperaba que la invasión de Ucrania fuera coser y cantar. Sus tropas llegarían pronto a Kiev y a partir de ahí se sucederían los acontecimientos. El gobierno de Zelensky caería y sería reemplazado por otro pro-Moscú. De esta forma, Ucrania se alejaría definitivamente de la OTAN y de la Unión Europea. Y las tropas rusas volverían triunfantes a casa. Todos las veríamos desfilar victoriosas en la Plaza Roja de Moscú, lo que para Putin sería como una especie de coronación imperial. Su nombre y su legado definitivamente entrarían en la historia de Rusia por la puerta grande.
Sin embargo, como todos sabéis, nada de eso ocurrió. La inesperada resistencia de Ucrania hizo que todos esos planes se fueran directamente al traste. Luego llegaron las sanciones de Occidente y Rusia comenzó a quedar aislada del resto del mundo. Su economía se tambaleó, las multinacionales huyeron del país, la mayoría de los activos del gobierno en el extranjero fueron congelados, los ingresos energéticos se desplomaron y en cuestión de días el rublo perdió casi el 50% de su valor. Todo esto, insisto, es una historia que estoy seguro todos conocéis bastante bien. Pero amigos, en el Kremlin no se quedaron de brazos cruzados. Lo cierto es que se movieron muy rápido. Establecieron fuertes controles de capitales, buscaron la forma de saltarse muchas de las sanciones internacionales y comenzaron a inyectar mucho más dinero público en la economía. El resultado de este plan, pues que en 2023 el país creció casi un 4%, y en 2024 el FMI estima que crecerá en torno al 3,2%. Y la verdad es que aquí hay que reconocer que, dadas las circunstancias, el gobierno ruso pues hizo bastante bien las cosas. Probablemente tuvieron muchos planes de contingencia desarrollados y fueron capaces de ejecutarlos muy rápido. En cualquier caso, sacaron nota alta. Por supuesto, como os decía, esto ha hecho las delicias de los propagandistas rusos y los putinianos de todos los colores. Amigos, estoy seguro de que todos habéis escuchado este tipo de mensajes en Twitter, YouTube o en la propia televisión. La economía rusa va viento en popa, están ganando la guerra. Y Putin otra vez dejará en ridículo a una OTAN imperialista que solo quiere conducirnos a la Tercera Guerra Mundial y enviar a nuestros jóvenes a morir contra, por supuesto, las invencibles tropas rusas. Ahora bien, fijaos atentamente en este gráfico. A ver, ¿no os parece raro que una Rusia sometida a mil y unas sanciones, con menos ingresos energéticos que antes y con problemas incluso para mantener los vuelos comerciales en el aire, como os contábamos en este vídeo, esté creciendo más que los países de la Unión Europea o Estados Unidos? Pues evidentemente esto tiene una explicación que ya os hemos adelantado: el complejo industrial militar. A medida que el gobierno ruso está gastando dinero a expuertas en su ofensiva en Ucrania, sus pedidos a la industria están creciendo como la espuma, y con ello los niveles de producción. En otras palabras, es el propio gobierno quien está subvencionando el crecimiento. Básicamente, está gastando toneladas de dinero público. Socialismo en vena. El problema, como os decía antes, es que la industria militar se está centrando en fabricar productos rudimentarios que se consumen al poco tiempo de ser producidos. Es decir, no se están produciendo bienes de capital, ni tecnología, ni productos que vayan a ser competitivos en el mercado internacional, o que al menos, pues no sé, mejoren las condiciones de vida de la población rusa. Para nada. Rusia lo que está haciendo es reacondicionar viejos tanques semiabandonados, fabricar munición, bombas, minas, obuses de artillería y cosas por el estilo. Y por supuesto, y repito otra vez para que quede claro, todo esto lo está haciendo tragándose por el camino un montón de recursos públicos y dejando de fabricar otros productos más importantes para el bienestar y el futuro de los rusos. Vamos, lo que toda la vida se ha definido como pan para hoy y hambre para mañana.
Rusia está enmascarando un proceso de degradación económica significativa que continuará en el futuro y seguirá marginando su presencia global.
Ahora bien, ¿de qué esfuerzo económico estamos hablando exactamente? Esta, amigos, es la pregunta clave y la que nos va a decir cómo de sostenible es o no el esfuerzo militar que está haciendo Rusia. Pues bien, Según la información disponible, este país estaría en este momento destinando a sus fuerzas armadas aproximadamente el 7% de su PIB, y Putin ha anunciado recientemente que esta cifra se elevará próximamente hasta el 9%. Pues bien, el gasto del 7% viene a suponer unos 140.000 millones de dólares al año, unos 80.000 millones más del gasto militar que el país tenía antes de la guerra. Pero claro, estos son los datos publicados. Si tenemos en cuenta el presupuesto militar y también el presupuesto para partidas no reveladas, es muy probable que los más de 2 años y medio que llevamos de fallida invasión en Ucrania, la factura para el Kremlin supere por mucho los 300.000 millones de dólares. Y amigos, si a esta cantidad le sumamos todos los activos congelados en el extranjero, entonces el coste de la guerra de Putin para Rusia puede haber superado ya ampliamente los 500.000 o incluso los 600.000 millones de dólares. Poca broma, hablamos de un pastizal salvaje, porque esto es mucho, muchísimo dinero. Pero es que ni siquiera eso es lo más inquietante. Lo peor es que probablemente el gobierno ruso ya esté gastándose casi la mitad de todo su presupuesto en esta inútil aventura. Esto, para que quede claro, supone dejar de gastar en carreteras, colegios, universidades, hospitales y todo tipo de infraestructuras necesarias. Algo que en Rusia no sobra precisamente. Y lo que es peor, a medida que la guerra continúe, el esfuerzo del gobierno será cada vez mayor. Eso es así porque los ingresos públicos para financiar la guerra caerán porque cada vez hay menos sector privado y cada vez más empresas viven del gobierno. Y luego, como os decía antes, los pagos por pensiones e indemnizaciones también continuarán disparándose. Y por supuesto, el gobierno tendrá que seguir quemando dinero en su complejo industrial militar como si no hubiera mañana. El resultado, los rusos comenzarán a vivir cada vez peor. Ojo, esto no es una opinión. Esto es básicamente una consecuencia económica perfectamente esperable. Por supuesto, hay quien dice que el gasto militar puede terminar impulsando la innovación, el desarrollo tecnológico y una fuerte base industrial. En esa línea se asemejaría a los planes de corte keynesiano que defienden muchos economistas. Algo así como utiliza el dinero público para poner a trabajar la economía de un país y todo irá viento en popa y a toda vela. La cuestión, amigos, es que Rusia no está haciendo un esfuerzo tecnológico. Rusia está básicamente fabricando cosas básicas para lanzarlas sobre el frente a toda velocidad. Luego, las sanciones y la huida de profesionales cualificados pues tampoco están ayudando. Por ejemplo, las sanciones hacen que Rusia no pueda pedir dinero prestado en los mercados internacionales. Así que, para financiar la guerra y el gasto público, solo pueden usar sus reservas, pedir prestado a nivel interno en volúmenes muy pequeños u aumentar los impuestos, que como veremos en un próximo vídeo aquí en VisualPolitik, es exactamente lo que ya están empezando a hacer. Todo esto por sí mismo actúa como un freno a la capacidad rusa en la guerra. No pueden gastar tanto como querrían. Y aún más, están consumiendo sus propias reservas. Por ejemplo, Bloomberg estima que las reservas líquidas del Fondo Nacional de Riqueza, una especie de fondo soberano que Rusia ha ido acumulando con el paso de los años gracias a los ingresos petroleros, se ha reducido ya a la mitad. Y por supuesto, la corrupción terriblemente extendida en Rusia y sobre todo en torno al dinero público, pues tampoco hace ningún bien. Pero aún así, la economía rusa, gracias al esfuerzo del gobierno, está produciendo más cosas. Y eso es lo que se conoce como crecimiento económico. Porque amigos, tened esto muy presente. La tasa de crecimiento económico no discrimina entre crecimiento productivo, sostenible, sano o inútil. Así que incluso la Unión Soviética o más recientemente la Venezuela de Hugo Chávez tuvieron también años de mucho rendimiento económico. De hecho, lo que nos dicen también los datos que la propaganda en este caso siempre olvida es que la inversión del sector privado se ha estancado desde el comienzo del conflicto y que el tradicional superávit comercial de Rusia está disminuyendo paso tras paso. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que gran parte del dinero que el gobierno está inyectando en la economía, sobre todo en el sector militar, termina pagando cada vez más importaciones de bienes de consumo como móviles o coches chinos. Es decir, tenemos una economía que crece, pero donde crece la parte pública y no la economía productiva. De hecho, el proceso de acumulación de capital que está detrás del crecimiento futuro de cualquier país se ha estancado, y la inflación se ha disparado oficialmente por encima del 9% como consecuencia de todos estos estímulos y la pérdida de valor del rublo. Y esto, por cierto, ha hecho, sin ir más lejos, que el pasado 13 de septiembre el Banco Central de Rusia se viera obligado a tomar esta medida.
El Banco Central de Rusia sube los tipos al 19% por el repunte de la inflación.
Todo esto, lógicamente, debilita los cimientos económicos del imperio de Putin, que, por otra parte, pues era el objetivo esencial de las sanciones, cercenar la capacidad de Rusia a medio y largo plazo. Y esto, amigos, nos lleva directamente a una pregunta clave. ¿Qué incentivos tiene Putin a parar la guerra? Me explico. Putin no es un economista. Es básicamente un emperador que quiere ver cumplidos sus sueños. Y ya sabéis, un emperador, un auténtico emperador, nunca se equivoca. Y si gracias al esfuerzo militar la economía está creciendo y se está creando empleo, ¿por qué va Putin a parar? Y si parara, ¿no sería acaso esto un peligro para la mismísima OTAN? Ojo con esta cuestión. Putin invadió Ucrania pensando en su legado histórico. Es evidente que fracasó. Pero claro, el tiempo pasa y Putin ha vuelto a la casilla de salida. ¿Cuál puede ser ahora su legado? Pues solo uno que además justifique la operación en Ucrania. Estoy hablando de militarizar el país para convertirlo en una especie de nueva Esparta. Al menos en su cabeza eso es algo que puede ocurrir. De esta forma, Putin se vería en los libros de historia como el tipo que lanzó una guerra para proteger a Rusia y que luego le dio a este país una fuerza rocosa. Esta es al menos una opción a la que apuntan algunos analistas. ¿Y qué queréis que os diga? No suena descabellada. Y sería algo así como revestir la guerra en Ucrania como el comienzo de una nueva era militar. Algo parecido, en cierta forma, a lo que hace el régimen de Corea del Norte, con cuyo líder, por cierto, ahora Putin se lleva a las mil maravillas. Eso sí, otros en cambio dicen que Putin está buscando que la guerra termine para que la economía rusa no termine por descarrilar. Y bueno, tratar así de mantener las cosas pues tal y como estaban antes del comienzo del conflicto. ¿Cuál es nuestro pronóstico? Pues la verdad, no es fácil de decir. El sentido común nos haría pensar que Putin tiene que buscar el fin de la guerra para que su legado no se venga completamente abajo, para que los oligarcas no empiecen a maniobrar en su contra y para evitar el riesgo de una posible derrota que sería algo demasiado humillante y probablemente el fin de su imperio, de su poder e incluso de su vida. Además, no está claro hasta dónde puede llegar la economía de guerra. Las empresas rusas son muy ineficientes y, pese a todos los esfuerzos, el país sigue dependiendo de los suministros de Corea del Norte e Irán. De hecho, las empresas públicas ligadas al mundo militar podrían estar convirtiéndose ya en un pozo sin fondo de pérdidas colosales. Unas pérdidas que, por supuesto, también tendrá que cubrir el presupuesto del gobierno. Pero, por otra parte, si algo han demostrado los rusos es que pueden ser las personas más tercas y testarudas del mundo. El cambio de Shoigu por un economista puede significar que Putin todavía cree que la guerra se puede ganar al mismo tiempo que reconstruye el poder de acero de Rusia. La pregunta es, ¿qué pensáis vosotros? Pues si os parece, abramos debate en los comentarios. Pero amigos, un momento, porque no solo Rusia tiene un problema. No nos engañemos, el problema de Ucrania es lógicamente mucho mayor. Se combate en sus ciudades, su población es mucho más reducida y no cuenta con los ingentes recursos que generan las rentas del petróleo y del gas. Por eso en Ucrania el gasto en la guerra se está tragando casi el 40% de todo su PIB. Y esto básicamente quiere decir lo que todos ya sabemos, que para que Ucrania pueda mantener su esfuerzo militar necesita la ayuda occidental. Una ayuda, por cierto, muy barata para Occidente y absolutamente vital para Ucrania. En otras palabras, queridos amigos, que junto a las batallas militares se está librando otra guerra de corte mucho más económico. Rusia está poniendo toda la carne en el asador. ¿Y sabéis qué? Occidente aquí no está haciendo lo propio. El dinero que se ha destinado a Ucrania puede parecer mucho en términos absolutos, pero es una nimiedad en términos relativos. Si hablamos de guerra económica, aquí la diferencia entre Rusia y Occidente sería sideral si los gobiernos de la OTAN se lo propusieran de verdad. Ni siquiera tendrían que enviar indefinidamente armas a Ucrania. Simplemente tendrían que darle a Kiev suficientes fondos como para poder comprar armas por todo el mundo o desarrollarlas por sí mismos. Algo que en cierta forma, como ya veremos próximamente aquí en VisualPolitik, ya están haciendo. Es decir, bastaría con lanzar al mercado varios programas masivos de financiación. Y amigos, conjuntamente la Unión Europea y Estados Unidos podrían poner sobre la mesa varios cientos de miles de millones de dólares sin despeinarse. A medio plazo, eso podría cambiar por completo la guerra. Al tiempo, y esto es absolutamente clave, que también ayudaría a reconstruir unas capacidades de producción militar que están bajo mínimos en Occidente y que son la primera baza de disuasión para evitar, por ejemplo, una guerra con China en el futuro. Amigos, a veces lo olvidamos, pero la disuasión es un ingrediente clave para mantener la paz y la seguridad. El gasto militar no solo sirve para ganar las guerras, llegado el caso, sino sobre todo para mantener fuerte la disuasión y consolidar con ello la paz. Por eso, muchas veces, quienes se oponen férreamente al gasto militar no hacen sino crear el caldo de cultivo perfecto para el conflicto. Y por eso también la inversión en Ucrania podría tener enormes beneficios para Occidente. Demostraría a los tiranos liberticidas que no pueden salirse con la suya. Se restablecería la capacidad militar y se incrementaría el poder de la disuasión, evitando con ellos nuevos conflictos en el futuro. Y aquí sí, también se impulsaría la inversión en tecnología, lo que por supuesto ayudaría a Occidente a mantener su supremacía en este campo. Y por supuesto, todo esto aseguraría que Rusia sufriera el mismo destino que la Unión Soviética, porque una guerra económica entre Rusia y Occidente provocaría el colapso del primer país antes o después. Lo siento, pero aquí creo que no se puede tener la menor duda. En resumen, Putin se está preparando para librar una guerra de desgaste. Este esfuerzo consumirá poco a poco las capacidades del país, pero su esperanza es que Ucrania caiga antes. En cualquier caso, esto abre ahora una nueva ventana de oportunidad. Occidente podría verle el órdago a Putin y provocar no solo la erosión de las capacidades militares de Rusia, sino que también podría acelerar la descapitalización de su economía. La pregunta es, ¿cómo hacerlo? Desde luego, esto no se consigue enviando a Ucrania 50 o 100 Leopards 1 y un par de docenas de Leopard 2. 2. Esto se hace sobre todo poniendo dinero sobre la mesa para que Ucrania pueda hacer pedidos masivos a la industria militar de todo Occidente, desde Japón a Corea, pasando por Estados Unidos y la Unión Europea. Montar lo que podríamos calificar como un nuevo plan Marshall. ¿Ha llegado quizás la hora del plan Biden? Rusia, amigos, tiene que ver que las cosas el próximo año estarán mejor para Ucrania y no peor. Eso les obligaría bien a negociar o bien a incrementar su empeño en la economía de guerra. Y amigos, cualquiera de las dos opciones sería terrible para Putin. Pues bien, estas son las grietas que amenazan el poder del Kremlin y de un emperador que puede muy pero que muy pronto quedarse desnudo. Como siempre os decimos en VisualPolitik, estaremos atentos a todos los acontecimientos y os los contaremos. Ahora, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros a VisualPolitik si es que aún no lo habéis hecho. Ah, e importante, no olvidéis echarle un vistazo a la tarjeta de Trade Republic. Un abrazo y hasta pronto.